Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 16 de mayo, ya listos para llevar un programa más de agenda local que esperemos que sea totalmente sobrado. Y bueno, antes que otra cosa suceda, permítame, como siempre, pues darle la bienvenida en este micrófono. Su servidor Enrique Rodríguez Magaña agradece el favor de su atención, como cada sábado, pero de igual forma también agradecerle a todos los que nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana, aquí por Radio Metrópoli y Notisistema.com, y de igual forma también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast en Notisistema.com y en Spotify, entre otras muchas plataformas. Gracias, gracias a todos ustedes por hacernos el favor de acompañar en este espacio que, repito, lo hacemos con muchísimo gusto para cada uno de ustedes, esperando pues que sea de lo mejor, para que sea un espacio que permita aprender, conocer y poder interactuar con toda la gente prácticamente. Le recuerdo que el día de hoy estamos platicando sobre el municipio de Tonalá en cuanto a una acción importante que creo que vale la pena que usted la conozca. Se llama el tema definido Acciones para erradicar las máquinas tragamonedas ilegales en Tonalá. Suena larguísimo el nombre, en concreto, ¿qué significa? Usted sabe que luego se andan ahí planteando de que ¿por qué no hacen nada los gobiernos municipales con el tema de las famosas maquinitas tragamonedas? Que a veces están ahí sin permiso y que, bueno, no deberían de estar. Luego entonces hubo por parte del gobierno del estado hubo un acercamiento con los municipios de la metropolitana y se buscó que se hicieran intervenciones conjuntas entre órdenes de gobierno, la federación en la parte que le compete, el gobierno del estado en lo correspondiente y los municipios a través de sus áreas de inspección y vigilancia y policías municipales, pues que intervengan en este tipo de cuestiones. Y desde que surgió esta propuesta del cómo quitar, cómo erradicar las maquinitas tragamonedas en los municipios, déjeme compartirle que al día de hoy prácticamente del área metropolitana, 9 municipios que la integran, la han aprobado este proyecto o esta iniciativa que trae el gobierno del estado, solamente 4 municipios. Si no me equivoco, primero fue Zapopan, luego fue Tlajomulco, continuó Tonalá y finalmente en estos mismos días Guadalajara fue el último de los, serían los 4 de los 9 que se han adherido a esta campaña que se está planteando. Entonces, por eso la intención de platicar de este tema, vienen las vacaciones y obviamente las maquinitas también afectan con la parte lúdica a nuestros niños, a los jóvenes, obviamente, que pueden allá pactar. Entonces, de ahí el tema que queremos abordar esta mañana, repito, acciones para erradicar las máquinas tragamonedas ilegales en Tonalá. Ahorita le presento a mis invitados que ya están aquí en cabina, los dos listos para llevar este tema, pero antes, se me estaba pasando y ofrezco una disculpa, agradecerle como siempre a quienes hacen también junto con un servidor posible este espacio, agradecerle en este caso a Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y de igual manera a Luis Durán en controles, pues que también ya está listo para llevar este proyecto, este espacio radiofónico para usted con muchísimo gusto. Y bueno, de igual forma también ya sabe que aquí tenemos libros digitales que le compartimos, nos gusta fomentar la lectura, y el libro que esta mañana le queremos compartir, para que tiene que ver con el tema que estamos platicando justamente, se llama Prevención de la Adicción a los Juegos de Azar con Apuestas. Es una publicación editada por el Centro de Integración Juvenil Acción Civil. Repito, Prevención de la Adicción a los Juegos de Azar con Apuestas. Es una publicación focalizada justamente a cómo prevenir esta adicción a las apuestas en los jóvenes de manera principal. Si le interesa, ya sabe, me manda su mensajito por WhatsApp, Telegram, y le hago llegar el link donde está colgado este libro de manera gratuita y segura para que usted lo descargue en cualquier dispositivo móvil que tenga. Le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Dicho esto, pues vamos entrando ahora sí ya de lleno al programa. Permítame presentar a quienes son aquí mis invitados en esta mañana. En primer término, me da muchísimo gusto recibir aquí a un conocido de toda la estación, Carlos Martínez Maguey. Carlos Maguey, como lo conocemos, que usted lo escucha pues en la mañana con Griselda y con Víctor, o lo escucha en la noche con Huicho. Hoy nos hace el favor de acompañar por aquí en Agenda Local. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirnos, por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Sí. Le recuerdo, por si usted no sabe, él es jefe de gabinete del gobierno de Tonalá, así que justamente nos acompaña en ese, más que en el rol de colaborador ahí de Huicho en la noche, de punto y seguido, viene justamente como jefe de gabinete para que platiquemos del tema. Y de igual forma también se encuentra con nosotros y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio a Salvador Isaac Islas Miranda. Él es el comisario municipal de la policía de Tonalá, el responsable justamente de la fuerza policíaca tonalteca. Bienvenido, Isaac.
Gracias, Enrique. Buenos días, buenas tardes prácticamente a todos los escuchas. Gusto compartir este espacio con el maestro Carlos Maguey, contigo, Enrique. Y gracias. Aquí estamos para responder y dar a conocer de este importante operativo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos todos listos. Repito el tema sobre la mesa. Le reitero líneas telefónicas para que nos dé sus puntos de vista, aprovechando que está aquí el jefe de gabinete y el comisario de la policía de Tonalá. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Así que vamos entrando lleno ya al tema, si usted me lo permite. Y bueno, empecemos, estimado Carlos, por ahí, dirán, empecemos por el principio, dicen por ahí.
Vamos, ¿no?, a
dicen
darle.
Clásico. Hubo una petición, un planteamiento por parte del gobierno. Bueno, para empezar, ha habido mucho malestar y ha habido la preocupación siempre de que qué está pasando con esas maquinitas, ¿no?
Así es.
Que están de manera ilegal, que quién tiene que entrar a regularlas, a quitarlas, en su momento cómo hacemos para que la población no caiga en la ludopatía o en estas excesos a veces de apuestas y hasta compromete su gasto familiar, dirán por ahí algunos. Y bueno, viene el planteamiento del gobierno del estado de, a ver, yo le entro, pero necesito a los municipios, no lo puedo hacer solo. Y surge justamente el tema o la iniciativa de, a ver, señores municipios del área metropolitana, empecemos con 9 de 20, 125, hay que hacer un convenio, quienes le entran y se manda la iniciativa a los ayuntamientos, antes cabildos, para que empiecen a aprobarse. Lo aprobó Zapopan, como decía yo, ya lo aprobó Tlajomulco, lo aprueban ustedes en Tonalá, recientemente Guadalajara, pero en el caso concreto Tonalá. ¿Cómo está este asunto? Como para que digan, sí, le entramos.
Fíjate que es un tema muy interesante, porque tiene las maquinitas, como son equipos de azar y de apuestas, tienen una característica muy extraña, porque tendrían que estar reguladas por el gobierno federal. Y siendo, insisto, apuestas, les correspondería a ellos esa norma. Pero también hay una parte de lo administrativo que le corresponde a los municipios. ¿Qué ha pasado durante mucho tiempo? Ahorita seguramente el comisario nos podrá dar un recuento de lo que se ha hecho a lo largo de los años. Pero ya había operativos en los que se incautaban, se detenían las máquinas, se retiraban de los lugares y se hacían en trabajos de coordinación. Sí, venía gobierno federal, venía gobierno del estado y trabajábamos juntos con nuestras áreas de inspección y la policía. Y ya se retiraban las máquinas. Esto ha sucedido a lo largo de los años sin que hubiera necesidad de este convenio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hoy el convenio, digámoslo en términos que no suenen bobos, pero sí muy sencillos, es como pasar de vivir en unión libre a vivir casados. Hay un documento ahora que nos lo regulariza, nos lo norma. Pero ya tenemos esa comunicación.
Y que establece que le toca a cada uno.
Que le toca a cada uno. Ya se hacía, ya había una comunicación en la que inspección y la policía de Tonalá avisaban, se coordinaban con el gobierno federal, se coordinaban con el gobierno del estado y juntos hacían los operativos. Hoy este documento nos lo plasma ya en un paso a paso autorizado por los respectivos ayuntamientos. Ya se dio ese paso distinto, digamos una formalización a ese proceso. ¿Qué le preocupa a todas las autoridades? Bueno, lo principal que les preocupa es efectivamente atender estos casos de ludopatía, en el que los niños y las personas puedan dedicar su tiempo a ir a esta especie de casinos y gastar dinero que no deberían, ¿no? Cuando ya uno empieza, cuando uno juega una apuesta por una diversión momentánea, no pasa nada, pero cuando ya se vuelve una adicción, ya se vuelve un problema, ya afecta a tu economía, ya es desde luego ya algo que no debería estar sucediendo. Sobre todo que ese tipo de juegos, de acuerdo con la ley, la legislación federal, está prohibido para menores de 18 años. Y estas máquinas colocadas en cualquier tiendita, en cualquier esquina, en cualquier negocio, incluso algunos que ni siquiera eran otro negocio, nomás era un local dedicado a las puras maquinitas, pues sí, claro que permiten el acceso a niños, claro que acercan esa, fomentan esa ludopatía y son un riesgo. En eso hemos estado trabajando y tenemos ya años trabajando. Las tres administraciones de Sergio Chávez, del presidente Sergio Chávez, se han hecho operativos. Yo no participé en las primeras administraciones, pero sé que hubieron esos operativos y hay números sobre los resultados. ¿Qué hay de diferencia ahora? Bueno, pues esta coordinación, ¿no? Esta coordinación que se está dando entre las partes.
En este caso, Isaac, bueno, tú como comisario de la policía y responsable justamente del tema de seguridad con todo lo que conlleva, ¿cuál es el diagnóstico, cuál es el análisis justamente de esta problemática en el municipio? Y en ese sentido, ¿cómo han interactuado o cómo han intervenido para tratar de, pues, no sé si el término correcto de mi parte sea darle orden, porque tampoco hay que ordenar mucho esto, ¿no? Se trata de obviamente quitar las máquinas, ¿no? Pero si me permiten la expresión, ¿cómo la sé? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el protocolo que siguen ahí en el municipio de Tonalá?
Bien, pues mira, como siempre va a ser importante que exista la denuncia ciudadana. Las autoridades tenemos la obligación de atender a cada uno de los reportes que los ciudadanos nos hacen llegar en base a nuestras atribuciones. Independientemente de eso, y como bien lo decía el maestro Carlos Maguey, esta es una... La seguridad pública, estamos obligados a coordinarnos los tres niveles de gobierno. Eso es por ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Existe y debe existir una coordinación previa. Entonces, en las mesas de seguridad, donde se abordan diferentes problemáticas que hay que atender, ya no solo como municipio, sino como zona urbana, como una gran metrópoli, es que tenemos sobre la mesa, entre tantos temas de interés general, uno es el de abordar el de las máquinas tragamonedas. Es una directriz pública a nivel federal, en donde los propios titulares de la Secretaría de la Defensa, pues, la Guardia Nacional se involucra, no los plantean, y el gobierno estatal se suma, porque como bien lo mencionaba el maestro Carlos Maguey, pues las atribuciones en este caso competen más específicamente o técnicamente en el ámbito municipal al área de inspección y vigilancia. Entonces nosotros coordinamos estos operativos en base a estas instrucciones que o estas directrices que estamos participando, y en base a la coordinación que también existe al interior de los municipios, organizamos estos operativos teniendo como un respaldo la denuncia ciudadana. Entonces los ciudadanos nos hacen sus señalamientos, nos hacen sus reportes, ya sea de una manera o de otra, puede ser de manera anónima a través del 089 o a través de los contactos de emergencia que tiene cada municipio, en el caso específico de Tonalá, las redes sociales, el contacto WhatsApp o la llamada telefónica convencional, y pues nosotros en un momento dado planteamos las rutas para poder intervenir las colonias que mayor reportes tengan.
A ver, para verificar, o al menos para que me quede claro a mí, pero el origen de todo esto parte de que una persona presente el reporte. Ahorita les pediré que nos recuerden cuáles son esas vías para recibir las denuncias en su caso. La gente llama y dice, oye, en esta tienda, en esta carnicería, en esta parte, en esta casa, como decías tú, Carlos, hay una o varias máquinas tragamonedas, maquinitas ahí para apuestas o de este tipo. A partir de que se recibe el reporte, ¿ya se despliega la revisión por parte de inspección o de policía o conjuntamente?
Sí, en un momento dado nos sirve como respaldo para poder nosotros intervenir, justificando nuestro acto de molestia pues hacia el ciudadano. Y intervenimos por colonias, por polígonos, o sea, no directamente focalizado a una...
No a ese domicilio.
Exactamente.
Donde no está en la zona, diré, por ahí.
Exactamente, okay. Exactamente, ya en una coordinación con donde nos involucramos los tres niveles de gobierno, y pues bueno, hacemos un operativo como los que hemos tenido en el municipio de Tonalá. Si mal no recuerdo, llevamos ya 12 operativos
en
los últimos años,
Mira, nada más, perdón que interrumpa tantito, nada más en de enero para acá.
De este año.
Del 13 de enero del 25 al 6 de mayo, hemos tenido, por ejemplo, en el 13 de enero, el 25 de junio, el 29 de agosto, eso del 25. En el 26 llevamos el 24 de marzo, el 24 de abril, el 6 de mayo. En total se han decomisado 373 máquinas. Es un número importante.
12 operativos, decía el comisario Isaac, 12 operativos en este periodo de tiempo, y en estas 12, 373
máquinas. 373 máquinas que han sido retiradas. Incluso hace un mes fue el operativo de destrucción.
Sí, ¿verdad? En la presente administración, bueno, cabe resaltar que tenemos la continuidad en el gobierno de Tonalá, pero llevamos dos eventos de destrucción de máquinas.
¿Ustedes las destruyen o es el gobierno federal?
No, es conjuntamente, pero es con recurso propio.
Así es.
Ustedes la destruyen, ¿y luego qué pasa con eso ya, lo que se destruyó, qué?
Obviamente, previamente se abren las máquinas, se certifica si tienen recurso. Si hubiera dinero ahí en las máquinas, que sí, que habitualmente hay dinero, lo que se hace es que ese dinero se entrega al DIF para que disponga de él.
Sí, es una buena
idea. Y el recurso, perdón, y la máquina se destruye con maquinaria en la estación de transferencia que tenemos. Incluso antes lo hacíamos en la estación provisional, se destruye la máquina y ya se reduce a basura, literalmente, y ya se manda al vertedero.
Muy bien. Si me permiten tiempo hacer la primera pausa del programa, ya estoy viendo el reloj, ya se nos está yendo rápido el tiempo. Vamos a la primera pausa del programa. Le recordamos líneas telefónicas para que nos comparta sus opiniones y puntos de vista. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Y ya estamos recibiendo sus participaciones. Ya sabe que aquí hay libertad de expresión y en un momento más empezamos a sacar las mismas. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en la Agenda Local platicando esta mañana con el comisario de la policía de Tonalá. Y bueno, obviamente con el jefe de gabinete de la misma, ya lo está usted escuchando aquí, se encuentra con nosotros ambos platicando hace ratito del tema de cómo le hacen en Tonalá para lo que es el decomiso, el retiro de las máquinas tragamonedas que están de manera ilegal en pues algunos espacios de ahí de su territorio en Tonalá, que seguramente este ejemplo que sigue en este municipio, porque nos está diciendo Isaac, el comisario municipal, pues es el mismo protocolo que se sigue en todos los municipios prácticamente. Habrá una denuncia, luego se genera ahí la revisión por parte de inspección y reglamentos, o bien de la policía municipal correspondiente, y bueno, ya lo que sigue, ¿no? El decomiso y la destrucción, que ya también nos comentaba también Carlos Maguey en esta lógica, ¿no? Eso debería pasar en todos los municipios, al menos en los que, importante preguntar, al menos en los que ya firmaron el convenio, o los que no han firmado siguen haciendo ese mismo proceso.
Bueno, no te podríamos decir exactamente, no podremos hablar por ellos, pero entiendo que más o menos, sí, en principio sí, son más o menos lo mismo. Así es.
Pero bueno, ligando el tema, al final, este asunto de la percepción de las maquinitas también es un tema de percepción, a veces de que no hay orden, por parte de los gobiernos municipales, o puede la gente percibir que si ya sabemos que esas máquinas son ilegales, puede parecer como que hay abandono de la autoridad, y eso repercute también en el tema de la percepción de seguridad, Isaac, ¿no? Y recientemente acaba de salir la encuesta ahí.
La encuesta ENSU.
Exactamente, ¿no? Donde se mide la percepción de seguridad. Y está por salir esta 100 semana lo de que has hecho alcalde.
Así también, es, ¿no? Entonces, esta semana se
da la actualización ahí de Observatorio Jalisco, ¿cómo vamos? Que ahí le mandamos un saludo desde este espacio, Augusto Chacón también. Entonces, ¿cómo andamos? Ahora sí que, más que decirte que has hecho alcalde, ¿qué has hecho, comisario? ¿Cómo andamos ahí la percepción de seguridad en tu municipio y qué impacta? Y obviamente esto incide en todo lo demás.
Sí, mira, desde la administración pasada, nuestro alcalde le apostó a brindar un servicio integral a la ciudadanía, en donde aglutina a los cuatro servicios de emergencia. Nuestro coordinador general es el licenciado Miguel Magaña Orozco, quien ya ha sido comisario en otros periodos ahí del municipio de Tonalá. Y pues bueno, con su expertise que tiene, es que se pone bajo un solo liderazgo la coordinación de los cuatro servicios de emergencia de Tonalá, que son los compañeros paramédicos, nuestros compañeros de Protección Civil y bomberos, la recién creada también Dirección de Agentes de Movilidad, y pues por supuesto la Seguridad Pública, en el cual en estos momentos pues tengo el privilegio de estar al frente. Esta coordinación ayuda a atender de manera más pronta, oportuna y de una manera integral las necesidades de la ciudadanía. En más de un evento vas a encontrar los diferentes uniformes atendiendo una misma causa y una relación que ha sido cada vez más estrecha. Antes, cuando no existía esta coordinación, pues bueno, había hasta cierto punto ese recelo entre instituciones y que la información o en la práctica ya al momento de interactuar en algún servicio, pues no había esa familiaridad que hoy en día la hay, porque pues ya llevamos prácticamente 6 años conviviendo todos como una gran familia.
¿Y
todos
que los servicios de emergencia impactando para bien o para mal en los operativos y en las calles,
¿no? En las calles, sobre todo. Y nosotros, o sea, con mayor confianza podemos desenvolvernos al momento de atender un servicio que la ciudadanía nos ha solicitado. Y ello eso se ha visto demostrado en la encuesta nacional de seguridad pública, porque Tonalá hasta hace algunos años, normalmente de los 5 municipios de la zona metropolitana, llegó a ocupar por los lugares más desfavorecidos. Y hoy, afortunadamente, gracias al trabajo, nos hemos mantenido en el segundo lugar de la zona metropolitana.
En este momento,
reiterando
que la zona metropolitana son 9 municipios, amigos radioescuchas, ¿eh? No nos quedemos luego nada más con que
son 4. Aunque nada más se miden, la ESU solamente mide 5.
5, lo de la zona metropolitana.
Asumo yo, mide la capital, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá
y Tlajomulco, ¿no?
Así es,
exactamente. Así sí, es. Además de Puerto Vallarta, pero no está en la ciudad.
Así es. Parte, entonces, los últimos años, Tonalá se ha mantenido en el segundo lugar, pero cosa importante, ahorita que bien mencionabas al colectivo Observatorio Jalisco Cómo Vamos, la última encuesta que hicieron ellos, que la de ellos es cada 2 años, Tonalá ocupó el primer lugar, con números muy similares al del INEGI, que es la encuesta a nivel nacional, que nos ponían un punto porcentual por debajo de Zapopan en ese tiempo, cuando Jalisco Cómo Vamos sacó también sus resultados, era un punto porcentual lo que nos diferenciaba de Zapopan, con la gran diferencia que hay en recursos, ¿no?, disponibles. Pero en la encuesta del Observatorio Ciudadano, que es la encuesta, se podría decir, con mayor alcance en el estado de Jalisco, colocó a Tonalá en un primer lugar.
Que estamos hablando de percepción.
Percepción.
Claro. Lo mismo resulta, es percepción, o sea, cómo la gente percibe si es más seguro o inseguro el municipio, vivir en ese municipio. Ese es un tema, claro, de percepción, que claro, también es un tema de puntos de vista, ¿no? Pero
sí,
pero pues es un dato que es algo que puede reflejar datos importantes.
Y fíjate que hay una serie de elementos que pueden incidir en la percepción. Por ejemplo, si nos explicaba la gente del INEGI, de repente la gente puede ver que pasa la patrulla de la policía y entonces se puede sentir seguro. Pero pasa la patrulla o el convoy de la Guardia Nacional y la gente puede percibir que hay algo más grave.
Le pasó algo.
Y entonces se sienten inseguros. Son cosas, insisto, como bien lo recalcan ustedes dos, es un tema de percepción. ¿Qué tal nos ha ido? Nos decía ahorita el comisario, los números en algunos momentos nos ha ido muy mal. En diciembre de 2021, cuando empezó la primera administración de Sergio Chávez, Tonalá estaba en el 80.1 de percepción de inseguridad. O sea, 80
de inseguridad.
De inseguridad.
8 de cada 10 decían que era inseguro.
Así es. ¿Qué pasó para marzo de 2025? Para marzo de 2025...
4 años después, más o menos.
4 años después, era el 51.5. Es decir,
estamos bajamos de 8 que decían que era inseguro, ya bajó a 6 redondeando.
A 5, porque era 51.5. Sin embargo, ahorita dio un brinco muy fuerte la percepción de inseguridad en todos los municipios, derivado de que la encuesta se hizo a los días perdón, de los hechos de la detención del Mencho.
Así es.
Y entonces todos subimos mucho, pero aún así yo diría, Estamos hablando de que en 2021 la mayor inseguridad se percibía en Guadalajara con 81.7 y entonces Tonalá estaba en el 80.1. Ahora Tonalá es, como bien lo dice, es el penúltimo en cuanto a percepción de seguridad. Hoy Guadalajara está en 90, es decir, tiene 10 puntos más, pero Tonalá pasó de estar en el 80 a estar en 68. Es el penúltimo. ¿Quién tiene menor percepción de inseguridad en toda la ciudad? Solamente Tlaquepaque. Solo Tlaquepaque está en mejores niveles. Es Guadalajara en 90, Zapopan en 70.8.
Perdón, doctor Carlos, recordando nomás, porque luego nos vamos a hacer bolas con los tantos números, recordando, amigos, los que hablamos, es percepción de inseguridad. Y cuando dice 90 es 9 de cada 10.
9 de cada 10 personas se sienten inseguras en Guadalajara. En Zapopan y en Tlajumulco, 7 de cada 10. En Tonalá es el 68 y en Tlaquepaque es el 62.
Entonces, y que nuestro, 7 de cada 10. Y que nuestro mejor momento fue precisamente hace como un año.
Un año.
Que estábamos a un punto porcentual de Zapopan. ¿Sí? Y estábamos 50-50. Pero que Jalisco, ¿cómo vamos?, nos colocó en primer lugar ese entonces.
Sí, sí, sí. Es decir, la gente sí nota estos cambios. ¿Qué cosas benefician mucho? Claro, el que haya menos delitos, desde luego. También beneficia mucho el paso de los policías, el paso de las patrullas, pero además el trato, que es muy notorio cuando un policía se te acerca y te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y esa atención.
Y eso es lo que se ve, Carlos. Eso es lo que la gente puede percibir. Pero también de fondo hay un trabajo bien canijo. O sea, nuestro coordinador en estos 4 años ya al frente de la coordinación ha depurado los cuerpos de seguridad, no nada más de con nosotros, o sea, de los 4 servicios de emergencia, gente que no debe de portar el uniforme de una u otra manera han tenido que salir. Desde tan solo en 4 años aquí en la policía de Tonalá, 300 policías fueron removidos.
Sí.
O sea, no nada más es de que salieron, también ha ingresado gente nueva, gente fresca, claro, ¿verdad? Pero sí es bien importante eso, porque eso se refleja hacia la calle. Todavía falta mucho por hacer, sí, claro, pero se está haciendo.
Todo el tiempo. En materia de seguridad todo el tiempo hace falta por hacer, ¿no? Es constante, pero y debe ser permanente. Pero entonces, a ver, si estoy entendiendo bien, Isaac, para que quede muy claro en nuestros micrófonos de Agenda Local y Radio Metrópoli, entonces ha habido la salida de más o menos 300 elementos, quiero yo entender, porque pues abuso de autoridad, corrupción, trato indebido al ciudadano, prácticas que no son lo que el ciudadano necesita y quiere tener, porque todos merecemos que nos traten dignamente los servidores públicos.
Eso es indispensable. Y por otro lado también,
pues, también tiene que presumirse eso,
porque ahí
se habla pues de que se trabaja también para poner orden adentro, ¿no?
Así es, para poderse reflejar hacia afuera.
Eso es muy bueno.
Ahora, hay otros elementos que también tienen incidencia en la percepción. ¿Qué cosas cambian mucho esa percepción? Por ejemplo, el alumbrado público.
Sin duda alguna.
A veces puedes decir, bueno, esta calle ya estaba iluminada. Debería, y cambió el alumbrado, no debería cambiar la percepción. Pero resulta que se cambió la potencia de la energía. Y entonces una calle que está completamente oscura da percepción de inseguridad. Una que está iluminada tenue puede mejorar, pero una muy bien iluminada le da a la gente la tranquilidad de que puedo salir por mi calle y me siento más tranquilo.
Sí, observo qué está pasando a mi alrededor, me cuido mejor, ¿no?
Exactamente. También el que haya, desde luego, ya lo decían, algo que se ha logrado, se han bajado índices delictivos en muchos rubros, y que eso también, cuando escuchas menos que algo pasa en tu entorno, bueno, también cambia la percepción, para bien o para mal, ¿no?
Sí. Adelante. Perdón, y en la práctica, voy a abordar dos temas que ahorita comentaron y que se me hace importante que la ciudadanía los conozca. Por ejemplo, después de los eventos del 22 de febrero, tuvimos muchos operativos coordinados, se hacían unas columnas impresionantes de seguridad, tratando de generar esa seguridad y garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad. Y efectivamente, por ejemplo, yo recuerdo que recibía llamadas de los ingresos a fraccionamientos. Oiga, vemos que están ingresando vehículos de defensa, vehículos del ejército, de la Guardia Nacional. ¿Es factible salir o no salir? No, sí, claro, o sea, nosotros estamos haciendo, estamos nosotros dentro de los operativos, estamos garantizando su seguridad. Ustedes pueden rehacer su vida de manera general. De hecho, el presidente salió a decirle a la sociedad, están seguros, salgan, vamos a normalizar, ¿no? Pero la presencia en exceso de un de repente generaba lo contrario, lo que bien decía aquí el maestro Carlos Maguey. Eso es en un lado, y pues impacta en la percepción. Y por otro lado, por ejemplo, lo que ahorita mencionaban, el de boca en boca, también pues impacta de manera en el sentir ya de una comunidad. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hace algunas semanas atendimos un reporte de robo, de donde al interior de una cochera sustrajeron una bicicleta, ¿no? Entonces los vecinos decían, oye, pues ya ni en tu casa está seguro porque se brincaron y demás. Ok, ¿qué pasó? No había chapas forzadas, no había nada, ¿no? Ya platicando con los moradores, desafortunadamente pues no tenían un mecanismo pues de seguridad, o sea, el seguro cualquiera lo podía abrir, ¿no? Las personas de su casa cuando estaban dormidas dicen que escucharon ruidos, que incluso el perro ladró, pero pues no se les hizo nada extraño. Hasta el momento de levantarse, pues ya vieron que les hacía falta una bicicleta. Entonces, influye mucho también eso, ¿no? Uno, en su casa, sobre todo los jóvenes, incluso que luego terminan compartiendo casas de roomies y demás, llegas a una casa, te entregan las llaves, dejas ahí tu computadora, tus dineros para la escuela, lo que sea, y ni siquiera cambias la chapa. Y no sabes quiénes estuvieron antes que tú. Claro. Ya luego cuando regresas, oye, pues se metieron y demás. O sea, también la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, cada persona, nosotros, yo me incluyo entre ellos, debemos de adoptar unas medidas mínimas, las básicas de seguridad, para cuidarme yo y para que en la seguridad pública pues también pueda hacer su función. Incluso hace poco se viralizó un video en donde dicen, policía de Tonalá deja ir a un ladrón, que lo bajaron y que lo esculcaron, y decía la gente, a lo mejor ya les dio dinero y ya lo dejaron ir.
Es la costumbre, lo que uno puede pensar.
Ok, baja, sí, mis compañeros al pasar pues se dan cuenta que una persona está ahí merodeando en algún domicilio, estaba en unas rejas, lo bajan, lo entrevistan, tienen diálogo, hay un video de los que ahí se ven que le platican con los vecinos, oiga, ¿cómo están? ¿Les hace falta algo? No, nada. ¿Desean hacer, poner una denuncia en contra de la persona? No. O sea, si la persona
no
ha hecho...
denuncia, pues obviamente no puedes proceder.
Exactamente. Y si la persona en ese momento que lo revisas no trae nada ilícito, no ha cometido nada, no es señalado de nada, no te lo puede llevar por una presunta responsabilidad, ¿no?
Sí, o sea, podrá no gustarnos, pero la presunción de inocencia no obliga a no agarrarlo por sospecha.
Así es, pero eso se viraliza en las redes sociales, sí. Se vende de una manera tergiversada y también impacta en la percepción.
Muy bien, antes de irme a la pausa, Carlos, Isaac, ¿dónde puede la gente que nos está escuchando, dónde puede reportar, dónde puede reportarles, ahora sí que, desde las máquinas tragamonedas, que de ahí empezamos, o temas de inseguridad que estén percibiendo, o temas de lo de que decías tú, Carlos, del alumbrado, ¿dónde pueden reportarlo?
Sí, incluso si por donde viven no ha pasado la patrulla, y el ciudadano dice, así como cuando no pasa, por ejemplo, el camión recolector, oye, pues no ha pasado el camión, también con nosotros, o sea, tú puedes agarrar el teléfono y decirle, no es una emergencia, nada más quiero hacer su conocimiento, que en tal fraccionamiento o en tal calle, en todo el día no me he dado cuenta que pase la patrulla. Y les aseguro,
se debe pasar diario.
Sí, debemos de pasar lo más continuamente posible. Y y les aseguro que como nos bajan el reporte, pues la patrulla va a tener que dirigir el patrullaje hacia el área, porque es nuestra obligación atender los reportes. Bueno, recordar que la policía de Tonalá es la única policía que a través de redes sociales también atiende. En el Facebook nos encuentran como Coordinación de Seguridad y Emergencias. En lo que antes era Twitter, hoy X, es @SeguridadTonalá. Si por ahí reportan, por ahí les contestamos y vamos a atender el reporte en tiempo real. Y el teléfono convencional, llamada telefónica 33 35 86 6100, y el vía WhatsApp Si ustedes marcan al teléfono vía WhatsApp, no se les va a atender, no entra la llamada, pero es para únicamente a través de la app.
Sí, como aquí en la estación.
33-23-19-94-71. Repito, 33-23-19-94-71. Independientemente de eso, todas las patrullas de Tonalá traen estos contactos en sus en su balizamiento. Sí. Y la gente, al ver una patrulla, puede tener acceso a los contactos de emergencia, guardarlos. Más vale tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos. Sí.
Si quieres, ahorita de regreso, para que también puedan tomar nota de los
mejor
otros teléfonos si que toman.
Ah, de una vez. Mira, para exponer el tema con el público.
En el caso del, si no ha pasado la basura, tenemos un teléfono de WhatsApp. Ventaja del WhatsApp, usted ahí escribe y manda la ubicación exacta. Aquí en esta calle no ha pasado, me manda foto y ahí lo registramos. El WhatsApp para la basura de Tonalá es 33-27-30-30-26. Se lo repito, 33-27-30-30-26. Por favor, nos ha tocado que la gente nos dice, oye, no ha pasado la basura, y es otro municipio, es solo Tonalá. Y la ventaja, puede mandar la ubicación exacta y entonces nosotros nos aseguremos de que en el transcurso del día pueda pasar. Y en el caso de todo el resto de temas que tengan que ver con servicios, por ejemplo, fallas en la red de agua potable o drenaje que nos corresponden, porque hay algunas partes que le toca a CIAPA, pero incluso a veces también les ayudamos a ellos. Si tienen problemas, por ejemplo, con tienen llantas o muebles que quieren pedir que se retiren, si hay banquetas invadidas por maleza o por desechos, si hay lámparas apagadas o falta de mantenimiento en parques o jardines, puede comunicarse a través del correo electrónico reportesdeservicios@gmail.com y el WhatsApp y Telegram, que puede ser la forma más sencilla para todos, 33-28-21-11-20. Lo repito, 33-28-21-11-20. Todo esto son las diferentes formas de reportes que pueden hacer, y además en las redes sociales de Gobierno de Tonalá, ahí se reciben todos los reportes de todos los temas y todos los canalizamos.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para darle ya salida a sus participaciones y preguntas, que son muy vastas, y agradecemos todas y cada una de ellas. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle salida a sus participaciones, gracias a todas ellas, espero el que me dé el tiempo para sacarlas, yo ansío que sí. Por acá don Adolfo Chiqueldrubel nos hace el favor de hacer una doble llamada. Primero dice que las maquinitas tragamonedas, que él escuchó que las maquinitas tragamonedas las ponía el personal del crimen organizado y no le preguntaban al parecer a los dueños, y después pasaban los patrulleros del municipio, pero solo para verificar que tales maquinitas efectivamente siguieran ahí en las tiendas. Es decir, colusión entre AMPA y policías municipales, la opinión de don Chiqueldrubel en el área metropolitana en general. Por acá, igual manera, en su segunda llamada, él mismo dice, el problema es que en las dependencias oficiales a donde los ciudadanos reportan, se dan cuenta de que procede las llamadas de la denuncia, aunque se digan que son anónimos, saben el lugar, el teléfono de la persona que denuncia, y bueno, todo ese tienen datos los denunciantes, es decir, que se filtra la información a los pobres responsables. ¿En el caso de ustedes, se garantiza el anonimato de veras, o pasa esto de que nos advierte don Adolfo que se filtra la información?
No, por supuesto que la información es anónima, nosotros estamos sujetos a la preservación de los datos de como autoridad, pues, y acá solamente cuando algún reporte no damos con el lugar o necesitamos mayor información, todavía mis compañeros les preguntan al reportante si es su deseo entrevistarse con la unidad, porque hay muchas veces que los ciudadanos sí, pues dicen no, o sea, yo aquí que no llegue la unidad, estoy reportando que pasa esto con mi vecino, además, pero aquí que no llegue la unidad. Pero hay veces que la información en la calle pues puede resultar poca, o sea, se requiere robustecer y se le pide autorización al ciudadano para poder tener esa interacción con él.
Muy bien, por acá nos dice también, nos hace el favor de escribir la señora María Jesús Orozco, y bueno, dice que el programa muy interesante sobre las maquinitas, da las gracias. Humberto Bustamante dice, no es necesario denunciar, igual apliquen los operativos en las colonias, la autoridad sabe dónde están esas maquinitas, vayan por ellas. Es lo que nos dice Humberto Bustamante.
Y sí se hace, sí se hacen operativos sin necesidad de denuncia.
Por acá nos escribe Lulú, y dice: hola, jóvenes reporteros, ¿por qué si hay programas para combatir maquinitas en la zona metropolitana no se hace nada por quitarlas? En Tezistán, que sería Zapopan, en todos los negocios tienen de 2 a 3 maquinitas, incluso hay locales dedicados a ellos. En Tezistán es un pueblo olvidado por el ayuntamiento de Zapopan, no hay servicios públicos completos como sea vigilancia, iluminación, cultura, es lo que nos dice Lulú, ahí también al aire ya su comentario. Lulú, gracias. Por acá nos dice, buenos días, pregunta para Carlos Magay, ¿por qué en este municipio es tan sucio, basura por donde quiera? Paso todos los días por la avenida Tonalteca, si hay muchísima basura, y me pregunto, ¿esa es la cara que dan al famoso mundial de fútbol? Se supone que es zona turística, no me dejas un nombre, pero ahí está también ya el mensaje al aire.
Fíjese,
¿no?,
que esa zona diario hay una, literalmente le llamamos una patrulla, de limpieza, se está levantando la basura constantemente, y cuando digo constantemente, no creo que pase en la mañana y en la tarde, pasa muchas veces, da muchas vueltas en el día, pero también hay que decirlo, hay una falta de educación de parte de la ciudadanía, y si bien podemos estar levantando, lo ideal sería que la gente no tirara su basura. Incluso cuando el tianguis se levanta, en cuanto el tianguis se levanta y la gente barre, la gente del tianguis barre, nosotros ya estamos levantando la basura. Pero siempre hay personas que dejan la basura tirada. Pero insisto, es un lugar en el que la basura se levanta constantemente en muchas vueltas que se dan en el día.
Por acá nos dejas, perdón, dice Elena Cano nos escribe, dice, ¿cómo que las maquinitas al vertedero son de residuos de manejo especial? No puede ser.
No, la totalidad, lo electrónico se retira, sí, efectivamente, me estoy refiriendo principalmente al el vidrio, que sí puede tirarse ahí, a la madera, que sí puede tirarse ahí, el metal también puede tirarse ahí, lo electrónico, los componentes electrónicos sí se llevan por separado.
Por acá nos dice en su momento también Tomás Lara nos escribe y nos dice que por qué no se pone en el reglamento de policía y buen gobierno todo el tema de las maquinitas también, es una propuesta que nos está planteando. Erika González dice, quiero agradecer y felicitar, yo vivo en Urbi, en Tonalá, la lámpara de la calle, yo la reporté a representantes de la colonia y él lo reportó vía WhatsApp al número que tú estás mencionando, Carlos.
¿Sí?
Dice, yo lo reportó vía WhatsApp y en 2 días fueron y la repararon. Me parece excelente el servicio. Dice, yo duré semanas reportando al encargado de la colonia y no pasaba nada, y ahí por WhatsApp en 2 días se atendió y agradece el servicio.
Qué bueno, que
Erika González ahí de, que también manda felicitarte. Por acá dice, felicidades por el programa, a todos lados hay maquinitas, robamonedas, así le pone. ¿Eh? Y la gente bien adicta para, y bueno, nos dice Jonás, que le encanta apostar con Jonás y Dios los acompaña, dice la señora Berenice. Pero bueno, ahí está también su comentario al aire. De igual forma, por acá también, permítame, porque se está moviendo aquí la pantalla, llegan más mensajes todavía, espero alcanzarlos a sacar todos. Dice, buenos días, la saluda Diego Ramos, un saludo al jefazo Carlos Maguey, por favor, mi chava es de la colonia La Jaujara, allá en Tonalá, mi chava siendo jaujeña. Dice que a veces es medio complicada la situación de seguridad y que hay pocas veces pasan las patrullas. Si nos pueden apoyar con la gestión del patrullaje en Jauja sería muy bueno. Y les mando un abrazo ahí, lo que nos dice Diego Ramos, pide patrullaje,
gracias,
en Jauja.
Gracias. De hecho, la semana pasada tuvimos un importante aseguramiento ahí en Jauja, en donde se dieron cuenta del despliegue que sacamos con una buena detención tras el robo con violencia a una carnicería. Se logra asegurar a 4 personas, todos armados, se recuperó el monto. Tuvimos apoyo aéreo por parte de la policía del estado, vehículos blindados porque estas personas, pues bueno, tenían bastante actividad delictiva en la zona metropolitana. Fue una detención de relevancia, se hizo el protocolo de traslado de alta seguridad.
Por acá nos dicen también, no me dejas un número, pero dice, ojalá que se haga limpieza en toda la zona metropolitana, ya se volvió una plaga, refiriéndose al tema de las maquinitas. De igual forma, por acá nos dicen, soy la señora Carmen, perdón por mi ignorancia, ¿por qué quitan de las tiendas las maquinitas tragamonedas? ¿En qué dañan? Hay casinos por toda la ciudad, es lo que nos dice la señora Carmen también.
Bien, entre otras cosas, las máquinas tragamonedas no tienen permisos, los casinos sí los tienen, y además tienen restricciones para que no pueda acudir menores de edad. Las máquinas tragamonedas están ahí a expensas de cualquier persona menor de edad y está prohibido que ellos los utilicen.
Por acá Leti Navarro nos pregunta, más bien les pregunta, perdón, que qué hacen en el municipio para evitar el maltrato animal.
Ah, bueno, tenemos, no sabe cuántos reportes recibimos constantemente, sobre todo en redes sociales. Se opera en coordinación con la policía, con el área de control y salud animal, Y de hecho nos coordinamos muy frecuentemente con la Fiscalía. Son muchos operativos que se hacen, cada reporte que se presenta, todos se van y se atienden y se toma evidencia y se le reporta, sobre todo si son en redes sociales, se le reporta el resultado. Con frecuencia que nos encontramos, a veces ignorancia de parte de los usuarios, a veces sí podríamos considerar que puede ser mala fe, dolo, pero cuando se trata de ignorancia se habla con ellos y se les pide que puedan entregar al animalito que está siendo maltratado, y con mucha frecuencia la gente lo hace porque justo no quieren hacerle daño, simplemente puede ser o limitación de recursos o ignorancia sobre cómo tratarlo.
Muy bien, por acá también te manda saludos Carlos, te manda saludos la mamá de Guillermo Farne.
Dice, ah, es saludos. Un
gusto escucharte.
Saludos, señora.
Igual por acá también nos hace, dice, a mí me dan, bueno, dice anónimo, a mí me dan miedo los policías. Es todo lo que me dicen por acá.
Bueno.
En este lado me dicen, anónimo también de Tlaquepaque, dice, por favor invita al director de la policía de Tlaquepaque. Ah, con mucho gusto. Me pide más bien ahí que lo considere, con mucho gusto lo vemos. De igual forma, Hugo Villagrana escribe la Ciudad de México, dice, excelente tema y mejor explicación de parte de las autoridades del Ayuntamiento de Tonalá. Les pedimos sigan trabajando para beneficio de los ciudadanos, es lo que nos dice Hugo Villagrana de la Ciudad de México. De igual forma, permítame por acá, dice don Genaro Romo, también manda saludos a ustedes.
Saludos.
Por su participación. De igual forma, por acá también tenemos... nos escribe Enrique Ocampo de Camichines 2. Felicidades al personal del lumbrero público en Tonalá y a más tardar en 2 días reparan. A donde veo que les falta es en la pavimentación, ahí se siguen tardando, es lo que nos dice Enrique Ocampo. De igual manera, ahí para tenerlo en cuenta. Me están también aquí pidiendo que si pueden volver a repetir los números donde pueden pasar reportes de policía y de servicios, es lo que me están pidiendo.
A ver, para el caso de servicios, es el teléfono 33-28-21-11-20. 33-28-21-11-20. Este es teléfono de WhatsApp y Telegram. No es para llamadas telefónicas. Ahí puede usted mandar sus mensajes, insistiendo en que tiene la ventaja de que ahí puede mandar la ubicación exacta de dónde está el problema.
En el caso de los servicios de emergencia para el municipio de Tonalá, ya sea alguna emergencia médica para que acudan sus compañeros paramédicos, algún tema de protección civil, cuestiones de vialidad o de seguridad pública, a través de las redes sociales, en el Facebook, nos encuentran como Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá. En la plataforma de X, como @seguridadton, que sería la abreviatura de Tonalá, seguridadton. Y llamada convencional al 33-35-86-61-00. Y vía WhatsApp, únicamente WhatsApp, con todas las herramientas digitales que ofrece, es 33-23-19-94-71, atención 24/7 en todos los contactos.
Y si lo que necesita es reportar basura, es WhatsApp también, 33-27-30-30-26. Lo repito, 33-27-30-30-26, ahí es para la basura, que no haya pasado.
Como pudimos ahí darnos cuenta, son 3 números de WhatsApp o alternativas distintas para reportar todo lo que tenga que ver.
Cualquier cosa que necesite.
De todos modos, si no alcanzó a apuntarlos, le recuerdo, déjeme hacer el comercial ahora yo. Mañana hay retransmisión a las 11 de la mañana, acuérdese, así ahí es. Lo escucha, pluma y papel a la mano y puede apuntar todo eso. Listo. Dice, permítanme ver aquí. Me están haciendo el favor aquí de compartir, Rosa, una información. Ahorita se las paso con mucho gusto a los invitados, claro está, con muchísimo gusto se las comparto, porque también ya el tiempo se nos está yendo y así me lo pide. Por acá, de igual manera, déjeme ver. Chava Hernández manda un saludo y dice que la arquitecta Celia Gauna lo atendió muy bien. A Chava Hernández también.
Muy bien. La felicitación. Desde luego, le hacemos llegar la felicitación.
El tiempo se nos está, lamentablemente, ya se nos agotó prácticamente. Nomás la pregunta rápido, sí o no, Carlos. El año pasado ustedes nos acompañaron para hablar del tema de cómo andaban los municipios con el temporal.
Así es.
En breve nos tendremos que volver a sentar
aquí
todos los municipios metropolitanos en estos micrófonos.
Para platicar.
Tonala, ¿listo para
las ya, lluvias? Prácticamente estamos listos, haciendo nada más las últimas revisiones, porque el día 15 comenzó la temporada de huracanes, y si bien no han empezado las lluvias formales, Sí, ya estamos prácticamente listos. Seguramente estaremos dando a conocer la información en unos días.
Pronto nos volvemos a convocar ustedes para que nos acompañen. Bueno, pero por lo pronto el tiempo se nos fue del programa. Gracias a ustedes, amigos, los escuchas, por habernos hecho el favor de su atención. Les recuerdo otra retransmisión mañana a las 11 de la mañana. El podcast en un momento más. Gracias, Isaac, por acompañarnos, comisario de la Policía de Tonalá.
Qué gusto, gracias, y estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, y aquí está el espacio cuando gustes. Igual manera, Carlos Maguey.
Muchas gracias.
Gracias, amigo. Ahora por Tonalá, con la cachucha del gobierno de Tonalá. Otra más tarde con la de Punto y Seguido.
Seguramente.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana totalmente en vivo aquí, obviamente, Agenda Local.